Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Hechos, Hechos capítulo 18. Gracias por estar aquí en esta mañana. Una bendición poder verlos. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 18. Cuando lo tengan, pónganse de pie. Vamos a leer. Yo leo el 1, ustedes el 2. Vamos a leer alternadamente, todos juntos hasta el versículo 21. El 21 leemos todos juntos. Si están ahí, hermanos. Si trajeron Biblia. Este año, hermanos, se va a hacer una multa de $5 el que no trae Biblia. Estoy bromeando, hermanos. No. Versículo 1 dice ahí: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ok, hermanos, hay tres hermanos nada más leyendo, si nos pueden ayudar el resto. Versículo 3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Está bien? Versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Versículo 13, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galio nada se le daba de ello. Versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Todos, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Me gusta cómo cierra ahí en la última parte: si Dios quiere. Nosotros hacemos planes de incluir a Dios, pero Pablo siempre incluía a Dios en sus oraciones. Vamos a orar, ¿qué tal? Pero vamos a orar de esta manera. Dígale al Señor: Señor, hábleme a mí. Hábleme a mí. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor, en este día por sus misericordias, Señor. Ayuda a este siervo inútil, Señor, a honrarle y glorificarle, Señor, a través de la predicación de su palabra. Oro, Padre, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar. Traiga avivamiento en mi corazón. Ruego, Señor, por su ayuda, su bendición. Hay gente quizás aquí, Señor, que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal. Ruego, Señor, que usted se manifieste, con poder y nos hable. Cámbienos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Yo estoy estudiando el libro de Hechos. Y la semana pasada vimos a Pablo en Atenas. Lo vimos en Atenas, que era la capital intelectual de Roma. La capital intelectual de Roma. Ahora se va a la ciudad de Corinto. Se va a ir a la ciudad de Corinto. La ciudad del pecado. De la ciudad intelectual a la ciudad del pecado. Una depravación tremenda en ese lugar. Atenas, hermanos, estaba llena de idolatría, pero Corinto estaba llena de sensualidad e inmoralidad, tanto espiritual como moralmente. Corinto estaba en una bancarrota espiritual. Una de sus atracciones, por ejemplo, era el templo de Afrodita, o también conocida como Venus, que era la diosa de la fertilidad y diosa de la sexualidad. So, en ese templo habían cientos, quizás miles de sacerdotisas prostitutas sirviendo en ese templo, ¿verdad? De esa diosa. Y Corinto, hermanos, se puede bien comparar con ciudades en nuestros días. Por ejemplo, podríamos compararlo con Las Vegas, podríamos compararlo con Hollywood, podríamos compararlo con New York, podríamos compararlo con New Orleans, podríamos compararlo, hermanos, con San Francisco. En esos días era tan mala la fama de los corintios, hermanos, que era un insulto que te dijeran un corinto. Te estás comportando como un corinto. Era un insulto. Era un insulto ser llamado un corinto. Lo glorioso, hermanos, lo grandioso y me sigue asombrando es que Dios está interesado en salvar gente. Aún en lugares así. Está interesado, hermanos, salvar a los perdidos. El escritor antiguo Williams escribió acerca de Corinto como un lugar donde solo el fuerte puede sobrevivir. Solo el fuerte puede sobrevivir. La iniquidad, hermanos, en la ciudad de Corinto fue la oportunidad de Pablo para predicar el evangelio con poder. La oportunidad de Pablo para predicar la palabra con poder. Pero hay algo, hermanos, que aquí no vemos. Cuando leemos esto, nosotros podríamos pensar que Pablo, wow, ese superhombre, super cristiano, qué poder tiene ese hombre. Pero si van a Primera de Corintios capítulo 2, nos dice algo, hermanos, que estaba sucediendo en Pablo cuando fue a Corinto. Primera de Corintios 2, versículo 3. No pierdan Hechos, vamos a regresar ahí. Aquí vemos el ánimo de Pablo cuando estaba ahí. Están ahí, hermanos. Sí lo tienen. Dice: y estuve entre vosotros con qué? Con debilidad y mucho temor. Y so, miren cómo estaba Pablo en Corinto: con debilidad, mucho temor y temblor. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? La mayoría no, ¿verdad? Pero no, los que somos humanos sí nos hemos sentido así, hermanos, con debilidad muchas veces y también con temor y temblor. No debilidad física, sino debilidad quizás espiritual. No hay nadie que esté conmigo. Estoy siguiendo a Dios solo. Ya los demás se han apartado, se han ido todos detrás del mundo. Y se sentía de esa manera Pablo. Ahora, con eso entendemos, hermanos, que el Señor se le presentó y le dice en el versículo 9, volviendo a Hechos 18. Por eso es que vemos estas palabras del Señor. Ahí se va a manifestar el Señor Jesucristo. Y le dice en el versículo 9: no temas, sino que habla. Están ahí, hermanos. Versículo 9: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta. Yo tengo, dice, mucho. Miren, hermanos, ni siquiera se había convertido la gente y Dios ya sabía. Dios ya sabía que iban a haber cristianos. Ese es nuestro Dios, Él sabe todo, ¿verdad? So, Pablo, hermanos, también se encontró débil, con temor, pero pudo sostenerse fuerte en un lugar de perversión moral y espiritualmente. Y hermanos, Corinto se asimila mucho a nuestra sociedad hoy en día. Nosotros, hermanos, tenemos que ser de esa manera. Para nosotros también es el lugar, este mundo donde vivimos, donde solo el fuerte puede sobrevivir. Si vemos, hermanos, a veces gente, cristianos volviendo al mundo, ¿verdad? Porque no aguantan la presión del mundo. Todos necesitamos esto, ejemplo de Pablo en nuestras vidas. Y hay tres cosas, hermanos, que mantuvieron firme a Pablo. Tres cosas que mantuvieron firmes a Pablo. ¿Las quieren saber? Un lugar donde solo el fuerte puede sobrevivir. Yo creo, hermanos, que estamos viviendo una situación parecida en nuestros días. Necesitamos lo que Pablo tenía. ¿Cuántos están de acuerdo? Necesitamos lo que Pablo tenía. Y no eran métodos, pero tenía estas cosas, hermanos, que vamos a ver en un momento. So, tres factores en la vida de Pablo que nosotros también necesitamos. Tres factores en la vida de Pablo que nosotros necesitamos. Váyase al capítulo 18 y versículo 5. ¿Sí lo tienen, hermanos? Mire lo que dice la primera parte. Y cuando Silas... ¿Y quién más? Recuerden que ellos estaban desde Macedonia, ¿verdad? Lo dejaron pasar por Atenas y ahora se van a reunir con él en Corinto. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? Pero miren, Pablo estaba débil, estaba desanimado, pero dice que él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. So, note esas palabras, entregado por entero. ¿Están conmigo? Entregado por. ¿Se imagina, hermanos, si nosotros solamente pusiéramos un poquito en la obra del Señor? Pablo estaba entregado por entero. Es que, pastor, usted no entiende por lo que estoy pasando. Dios lo entiende. Nuestras excusas, hermanos, en realidad no valen delante de Dios. Nuestra debilidad es una oportunidad, hermanos, para servir a Dios. Es cuando Dios se va a manifestar. Es cuando Dios se va a manifestar. So, Pablo, hermanos, se mantenía firme en la palabra de Dios. Díganlo conmigo. Se mantenía firme en la palabra de Dios. Otra vez, firme en la palabra de Dios. Muchos empezamos y empezamos en la palabra de Dios. Pero Pablo se mantenía firme en la palabra de Dios. Quiero recordarles, cuando él llegó a Corinto, dice la Biblia que estaba débil. ¿Y con qué más? Con temor. No, yo soy valiente, no me da miedo. Pablo tenía temor, era humano. ¿Están conmigo, hermanos? Pablo era humano, estaba débil y con temor. Ahora, ¿sabe lo que hacemos nosotros cuando estamos así? Nos aislamos. Nos aislamos, nos callamos y no podemos dar testimonio a nuestra fe. Seamos honestos. Nos callamos y decimos, nadie sabe lo que estoy sufriendo, no saben por dónde estoy pasando. Nos aislamos y no podemos dar testimonio de nuestra fe. Pero Pablo, hermanos, nos muestra una cosa: su firmeza. Ese es el primer factor. Díganlo conmigo, su firmeza, su firmeza. Salmo 137, versículo 1, si quieren ir para allá, lo pueden buscar, pero está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Cómo estaban en cierto momento cuando estaban cautivos en Babilonia? Estaban cautivos, ¿verdad? Presos, esclavos. Y no me diga que usted está en esta situación, pero miren lo que pasó, todo lo contrario de Pablo, el pueblo de Israel. ¿Cómo estaban en Babilonia? Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún qué. Así es, estamos algunos de nosotros llorando, ¿verdad? Nadie se fija, nadie me llama, nadie me busca, nadie hace esto. Dice, llorábamos acordándonos de Sion, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras, ¿qué? Hay hermanos aquí que ya han colgado el arpa. Y no estoy hablando del arpa, ¿verdad? Que se toca su ministerio. Ya están por abandonarlo. Estás por abandonar la iglesia. Estás por abandonar las cosas de Dios. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando estamos débiles, estamos temerosos, ¿verdad? Y esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían, ¿qué cosa? Cantásemos. Hermanos, el mundo nos está pidiendo a nosotros que seamos luz a ellos. Pero nosotros andamos más tristes que ellos, más desanimados que ellos. Y es todo lo contrario, nosotros deberíamos mostrar luz a ellos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantanos algunos de los cánticos de Sion. Miren, hermanos, el pueblo de Israel en su debilidad dejaron su cántico. Nosotros, hermanos, en debilidad y temor, no debemos dejar nuestro cántico, nuestro cristianismo, nuestra fuerza, nuestro testimonio. Es cuando más debemos cantar, ¿verdad? O hablar o vivir para Dios en la debilidad. El Señor le recordó a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. So, el lugar donde solo el fuerte puede sobrevivir. So, el primer factor es la firmeza de ¿quién? Dígalo conmigo, la firmeza de Pablo hizo la diferencia. Yo no sé cómo se mantiene usted. Podría decirle algunas cosas, ¿verdad? Algunas veces, hermanos, necesitamos que alguien nos diga algo, ¿verdad?, acerca de nosotros. Pero Pablo, hermanos, se mantenía firme. ¿Sabe por qué? Porque tenía un compromiso con la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Pablo tenía un compromiso con la palabra de Dios. Miren el capítulo 18, versículo 5, la segunda parte. Si lo tienen, hermanos. Primeramente dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de ¿qué? Eso es lo que tenemos que hacer, a la predicación de la palabra. Pero dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, antes de pasar a avanzar, hermanos, miren, hermanos, es un error dejarnos guiar por las emociones. ¿Están conmigo? Hay muchas iglesias que dirigen a la gente dentro de los servicios por emociones. Y después salen, hermanos, son la misma persona. Nosotros no debemos dejarnos dirigir por las emociones, sino por Dios mismo. ¿Entienden? Las emociones cambian. Un día estamos allá, otro día allá. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y no estamos, ¿verdad?, ahí por nuestras, estamos siguiendo nuestras emociones. So, el resto del versículo dice, testificando a los judíos que ¿qué? Que Jesús era el Cristo. Díganlo conmigo, hermanos. Que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. ¿Cuántos creen eso? Su firmeza lo mantuvo firme, hermanos, o fiel, ¿verdad? Y aquí vamos a ver esto. Y aquí está repitiendo lo mismo. Su fidelidad. Pero estoy hablando de la fidelidad de Pablo. Su fidelidad. Estoy, hermanos, hablando de la fidelidad de Pablo al mensaje. La fidelidad de Pablo al mensaje de Dios, ¿verdad? Pablo, hermanos, tenía, vimos que estaba débil, ¿verdad? Tenía temores, ¿verdad? Pero se mantuvo firme predicando que Jesús era el Mesías prometido. ¿Cuántos creen eso? Jesús es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, que había resucitado. Él es el único Salvador. Jesucristo es el único Salvador. No hay más Salvador. Jesús, él creía eso, estaba predicando que Jesús era el Mesías prometido. Pablo fue fiel en el mensaje. ¿Sabe cuál fue el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que el mundo necesita? En 1 Corintios 1:18, este mensaje para el mundo es locura. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Miren, hermanos, a mí me ha dado temor a veces ir a testificar a gente, por ejemplo, que tiene mucho conocimiento de cosas, y gente que ha sido bien, bien religiosa y que se conocen supuestamente la Biblia, y que te salen ahora con algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como comparando que Jesús no es Dios, porque Jesús es Dios, es el Mesías. Pero, hermanos, si nosotros no estamos bien conocedores del mensaje, hermanos, nos vamos a dejar involucrar en eso. ¿Qué harías con una persona que te dice, por ejemplo, llegas a su casa y lo primero que te pide, te dice, ¿y usted qué opina de la Trinidad? Seríamos, hermanos, necios en llegar, ¿verdad?, y hablar de la Trinidad, porque primeramente no conocen a Dios. La Biblia habla de un Dios trino, ¿okay? No estoy para explicar eso hoy. Pero cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nosotros en nuestra mente no podemos comprenderlo, pero Dios es uno, nada más. ¿Okay? No servimos a tres dioses diferentes, Dios es uno, ¿verdad? Y llegamos a ellos, o la gente puede salir con otro tipo de cosas, pero nosotros tenemos que estar preparados ¿con qué? Con el mensaje de salvación. A veces perdemos mucho tiempo hablando con la gente, hermanos, de otras cosas, ¿verdad? Pero Pablo estaba ahí predicando el mensaje de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era el Mesías. Y obviamente para la gente es locura. Ha habido gente que me ha dicho esto, pero ¿cómo que Cristo puede salvarte así? No es posible. ¿Y cómo es que esta persona va a aceptar a Cristo y sigue pecando? Es el poder de Dios. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Señor puede salvar. Ahora, el problema que tenemos los seres humanos Es que cuando nos convertimos, creemos que vamos a ser perfectos. ¿Algún perfecto aquí? He escuchado incluso que hay nombres perfecto y perfecta. Pero está mal porque no hay nadie perfecto. ¿Sabe quién es el único perfecto? Es Dios. Nosotros estamos en construcción. Somos pecadores, perdonados, salvados por la gracia de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, hay una convicción cuando yo peco. Antes no, pero ahora que el Espíritu Santo está ahí, porque Él es Dios también, hay una convicción de Dios de que lo que estoy haciendo está en contra de las leyes de Dios, y esto me hace sentir mal, pero al mismo tiempo me hace ir al Salvador a confesar mi pecado y a confesarle a Él y volver a Él y pedirle: Señor, yo no quiero perder la comunión contigo, perdóname, Señor. Y Él me perdona. Nosotros no perdonamos. Yo escucho hermanos a veces hablando con la misma cuestión de un hermano que ya pidió perdón hace 20 años. Dios perdona. Yo conozco ahorita, estoy tratando, yo soy capellán y trabajo como consejero con esta persona, y le estoy testificando siempre del amor de Dios, porque él es cristiano, pero ha caído en un pecado, y le dije: mira, yo estoy mirando en todo lo que tú me dices la mano de Dios, yo estoy mirando la mano de Dios en tu vida, pero tú no la ves. ¿Sabes cuál es tu problema, mi hermano? Tú estás muy enfocado en tu pecado y no en la gracia de Dios. Dios ya te perdonó, pero tú no te has perdonado. ¿Sabe? Cuando Dios nos perdona, estamos libres, hermanos. Yo sé, hermanos, a veces perdemos el testimonio, ¿verdad? Y a la gente no cree en nosotros, pero Dios es fiel y Dios nos perdona. El Evangelio de Jesucristo, Pablo estaba predicando fielmente el Evangelio. No prediquemos otra cosa. Si vienes a la iglesia vas a cambiar. Hermanos, la iglesia no cambia a nadie. El Evangelio de Cristo cambia a la gente. Primeramente tenemos que ser salvos. ¿Y no te ha dicho a veces el esposo o la esposa? Y tú vas a la iglesia y mira cómo te comportas. ¿Te han dicho? ¿Sí o no? Y tú yendo, ahora nadie, ¿verdad? Pero en otro tiempo he escuchado esto. Tú, mira, tú vas a la iglesia y cómo te comportas. Como si fuera, hermanos, la iglesia que los va a cambiar. La relación con Cristo me va a cambiar. So, asegúrese de que usted tiene una relación con Cristo en este día. Ahora miren, esto es desalentador. Versículo 6, dice, esto es parte del desánimo. Versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos. Saben, los judíos no creen que Jesús, hasta el día de hoy, los que se han convertido sí, pero los judíos judaizantes no creen que Jesús es Dios, es el Mesías. Siguen esperando al Mesías. Entonces dice que blasfemaron, quizás esa blasfemia era que ellos estaban diciendo que Jesús no es Dios. Dice: oponiéndose y blasfemando. So, parece que Pablo se molestó con ellos, y mire lo que sucedió en el versículo 6 también. Dice: desde ahora me iré a los quiénes. ¿Sabe quiénes son los gentiles? Nosotros. Gloria a Dios que el Evangelio llegó a nosotros. El Evangelio llegó a los gentiles. A lo suyo vino, dice la Biblia, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe lo que hacemos nosotros cuando encontramos oposición? Nos asustamos. Ah, ya no voy porque no, está duro. Pero Pablo no, hermanos, Pablo siguió. ¿Sabe por qué? Porque amaba a las almas. Luego del rechazo de los judíos, hermanos, y el Evangelio, miren el versículo 7. ¿Cuántos se han dado cuenta a veces? Y en tu ministerio hay desánimo a veces, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta, hermanos? Los que tienen ministerios, incluso en la vida de cristiano a veces hay desánimo, ¿sí o no? Tú en la casa, por ejemplo, varón, estás con ganas de servir al Señor, pero la esposa quiere ir de compras, quiere ir a shopping el día domingo porque tiene que comprarse algo, ¿verdad? Y el varón, tú queriendo servir, pero la esposa no. Es frustrante, ¿sí o no? Desanima. ¿Sí o no, hermanos? O la esposa, hermanos, que quiere entrarle en ganas, ya quiere ser la pastora, pero no, quiere entrarle en el ministerio, quiere servir, pero el varón no quiere. Llega a las 9:30 y sigue durmiendo. Vamos a la iglesia y la pobre se va solita, llega desanimada a la iglesia. Hay desánimo a veces. Es que no veo cambios en esta persona. Pero Dios, hermanos, siempre nos va a traer milagros cuando estamos metidos en la obra. Dice en el versículo 7, y Crispo, qué bonito nombre, ¿verdad? Para que aquí, hermanos, los hispanos nos multiplicamos bastante. Próximo nombre, hermanos, para un niño, Crispo, por favor. Crispo Rodríguez, Crispo. Aquí hay varios Rodríguez, no sé cuál de ellos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué hizo? Creyó. Espérense, hermanos, creyó. No es el creer, hermanos, del cristianismo hoy. Sí, yo creo. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Este creyó que era el Mesías. Vino el Señor a su vida y lo salvó. Creyó en el Señor, dice, con toda su. Miren, hermanos, tenemos que enfocarnos en la salvación en nuestros hogares. No trates de alcanzar el mundo si tu hogar está perdido. Queremos alcanzar y hacer cosas para el Señor, pero la familia está perdida. Empecemos en casa. Empecemos en casa. ¿Mi esposa será salva? Como que no, ¿verdad? No estoy hablando de mi esposa, yo sé que ella es salva. Pero ¿mis hijos serán salvos? ¿Conocerán al Señor? ¿De verdad que sí serán salvos? Necesito comenzar con la casa. Pero Crispo, el principal de la sinagoga, creyó con toda su. Esto es importante, ¿verdad? Toda su. Y miren, hermanos, esto ya del desánimo de Pablo ya está empezando a ver la mano de Dios. Dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran ¿qué? Creían y eran. Mire, si usted ya se puso su fe en Jesucristo, el primer paso de un cristiano es bautizarse, porque eso es identificarte con Cristo. Y ahora yo voy a mostrarles algo aquí que quizás quiero enseñarles quizás. Pero ¿sabe por qué se convirtieron? Por la fidelidad de Pablo en seguir predicando el Evangelio. Algunos llegamos, hermanos, a la casa de un familiar inconverso y les sucede una desgracia. ¿Les ha pasado eso en la familia? Y aprovechamos nosotros para tirar la pelota de béisbol, ¿verdad? En la cara. ¿Viste? Por no buscar a Dios. Y nos creemos muy espirituales. Lo que tenemos que predicarle a la gente es el Evangelio. Mis palabras no cambian a nadie. No tienen poder. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, dice la Escritura. La fidelidad, hermanos, de Pablo. Gloria a Dios por este hombre que siguió fiel sirviendo al Señor. So, hay algo que debo mencionar aquí. Y voy a mencionar esto porque hay congregaciones cristianas que les enseñan a la gente que tienen que ser bautizados para ser salvos. Yo les voy a probar según las Escrituras que esto no es correcto, no es una enseñanza correcta, no es una enseñanza bíblica, aunque suene bien. Primera de Corintios 1, versículo 14. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sé que. En nuestros días, miren, se bautizamos 1,000, 2,000. Ahí están algunas de las iglesias jactándose de que bautizaron tantos. Pero Pablo dice, miren lo que dice Pablo. Y de verdad que la mano de Dios estaba en este hombre, porque aquí podemos ver su humildad, ¿verdad? A ninguno de vosotros he bautizado, sino ¿a quién? Crispo. ¿Y a quién? Gallo, no es el gallo, este gallo se escribe con Y, ¿verdad? No es el gallo que tienes en la casa, que se te duerme en las mañanas, no canta ya. Dice Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados, ¿qué? Ahí está, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema en las iglesias hoy en día? Los miembros son más seguidores de los líderes que de Dios. Va a predicar fulano, tú llena la iglesia. En vez de ser seguidores de Cristo, van a seguir a los hombres, ¿verdad? Y hay hombres, wow, que de verdad cuando hablan, predican, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser seguidores de hombres. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas y los demás no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo ¿a qué? Ahora, hermanos, si el bautismo salva, ¿por qué Dios le está diciendo a Pablo, no me envió Cristo a bautizar? No estaría escrito esto ahí, ¿no les parece? No me envió Cristo, dice, a bautizar, sino ¿a qué? Predicar ¿qué cosa? Predicar el Evangelio, ¿verdad? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, ¿cuántos mensajes hemos predicado y se ha hecho vana la cruz de Cristo, predicando otra cosa diferente? ¿Qué importancia tiene eso, hermanos? ¿Qué importancia? El bautismo no salva. Díganlo conmigo. El bautismo no salva. Ah, entonces, ¿para qué me bautizo, pastor? La palabra bautismo significa identificarse. Significa sumergir. So, cuando yo me bautizo, entonces, ¿verdad? Me estoy identificando con la muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En otras palabras, yo me estoy identificando con Cristo. La gran comisión, el Señor dijo, id y haced discípulos, ¿qué cosa? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una ordenanza. Y si el Señor la mandó, entonces debo obedecerla. No es que todavía, no. Debo obedecerlo, ¿verdad? Porque es una ordenanza del Señor identificarme con Él. Con el bautismo, hermano, yo le estoy diciendo a la gente, yo soy un seguidor de Cristo. Soy un discípulo de Cristo. No me avergüenzo de Cristo. Si queremos avanzar a otro nivel, hermanos, primeramente tenemos que empezar con el bautismo. Después ya vamos a empezar entonces también a agarrar la Biblia, empezar a orar, empezar a testificar, pero tenemos que empezar con el primer paso. Si usted no se ha bautizado, nosotros estamos listos cada servicio para bautizar. Tenemos aquí la ropa, nada más falta su voluntad, ¿verdad? Nadie lo puede forzar, pero usted puede creer en Cristo y al mismo tiempo ahora ser bautizado, identificarse con el Señor, si el Señor ha salvado su alma. So, ¿qué importancia tiene eso entonces de mencionar esto? El bautismo no salva. Y hay otro versículo en Juan 4:2, no tienen que ir para allá, pero menciona algo interesante, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Si el bautismo salva, ¿por qué Jesús no bautizaba? Si el bautismo salva, ¿por qué Jesús no bautizaba? ¿Verdad? Entonces, no bautizaba Jesucristo. So, Pablo se mantuvo fiel, aun cuando estaba débil, estaba temeroso. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Hermanos, vamos a seguir fieles. Fieles. Ay, no, es que nadie me mira, nadie. Aquí hay una iglesia orando por ti. Los nombres que sabemos, hermanos, y eso, tengo hombres que también oran por ustedes. Nos reunimos a orar cuando algo pasa en tu vida, cuando algo pasa en tu familia, estamos orando. La mejor herramienta que tenemos los cristianos, hermanos, es la oración. No es el dólar. El dólar se va, ¿verdad? Y ya no hay, ay, ¿cómo lo traigo? Se va. Hermanos, tarda más en venir que en irse. La oración no. Podemos orar, hablar con Dios confiadamente. Yo, hermanos, mire, si la iglesia para mí, si todos oraran, para mí es el mejor regalo que puedo tener, la oración. El que mejor me puede sostener son sus oraciones. Pero Pablo se mantuvo fiel, hermanos, en la predicación del Evangelio. Mire el versículo 11, versículo 11. ¿Sí lo tienen? Y se detuvo allí, ¿cuánto? Un año y 6 meses. Pero miren lo que estaba haciendo, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sabe qué veo aquí, hermanos? El modelo del discipulado. Ahora, hay iglesias que van, y eso mencionábamos ayer, a veces vamos, ganamos almas para Cristo, o profesan creer en Cristo, y no los discipulamos. Y no nos podemos jactar de nada porque no estamos cumpliendo la gran comisión. Pero Pablo, hermanos, miren, no iba a montones y agarraban, iba poco a poco, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito cómo él trabajaba. Miren el versículo 3. Vamos a leer desde el 2 para entender un poquito el contexto. Dice, halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su... Si diría Priscila, su mujer, yo no sabría cuál era el hombre, la mujer, Aquila... Priscila, pero sabemos que Aquila era el hombre, ¿verdad? Y Priscila, pero cuando dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban, ¿qué? Juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo veo, no nos dice la Biblia, pero es muy posible que Pablo guió a Aquila y a Priscila a Cristo, pero no los dejó ahí, los discipuló. Eso es el primer paso para el discipulado. Se acercó a ellos, ¿verdad? Dice, se quedó con ellos y trabajaban, ¿qué? Miren, el mejor lugar a veces para discipular a la gente es en el mismo trabajo. Antes, hermanos, cuando comenzamos la iglesia, empezamos en la iglesia de Mount Pisgah, donde estuvimos el sábado, el domingo pasado, o antes, ¿sí fue el pasado? Sí, ¿verdad? Ya, ¿cómo pasa el tiempo? Perdón, hermanos, que se va así rápido. Yo sé que algunos de ustedes no, ahí están por dormir ya, cabeceando, pero a mí se me está pasando rápido ya el año. El hermano Pedro Ávila, que es nuestro misionero en Honduras, ¿cuántos conocen al hermano Pedro? No les pregunto cuántos oran por el hermano Pedro, porque me van a tener que mentir, pero ojalá que sí estén orando por él. Con el hermano Pedro, hermanos, cuando se entregó a Cristo, ese hombre cambió así, inmediatamente. Se veía que Dios había hecho algo en su vida. Tenía pelo largo, se cortó el pelo, ¿verdad? Empezó a venir. No solamente, él tenía tres trabajos. Dejó dos de ellos para poder venir a la iglesia. Sacrificó, hermanos, lo material. Vino por dinero, pero no se llevó dinero, se llevó a Cristo. Pero eso cambió su vida. Para él era su gozo. Y me empezó, él solito empezó a venir, a buscar. Me empezó a apoyar para ir a visitar. Antes lo hacíamos solo con mi esposa. Entonces él ya empezó a hacerlo. Y nos íbamos hasta Loudon. Nos íbamos a Walburg. Nos íbamos a diferentes lugares. Nos pasábamos 9 horas visitando. 9 horas. 9 horas visitando. Y el hermano Pedro estaba feliz. No tenía familia aquí, obviamente, ¿verdad? Pero y ahí ese fue el momento, hermanos, donde yo aproveché para discipularle, para enseñarle. Hablábamos, me hacía preguntas y hablábamos. Y era el mejor tiempo, trabajando, yendo para allá, para acá. Y miren, el hermano Pedro está sirviendo al Señor mucho mejor que yo haciéndolo aquí, allá en Honduras. So, por eso le ruego orar por ellos. Es importante cuando guiamos a Cristo, y esto empieza en el hogar. Si guiamos a Cristo a nuestros hogares, hermanos, discipulémoslos. No esperes que aquí en la iglesia. Vamos a discipularlos. Vamos a enseñarles en casa. Vamos a enseñarles a caminar con Dios. ¿Cuántos padres en este año están dispuestos a caminar con Dios? Espero que sí, hermanos. Y que tus hijos te vean caminar con Dios, ¿verdad? Acercarse a ellos. Dice la Biblia que se quedó con ellos y trabajaban juntos. El segundo paso del discipulado, yo lo veo en el versículo 11. Dice que se detuvo allí un año y 6 meses. El segundo paso, hermanos, es enseñarles. Primeramente, hermanos, él se acercó a ellos. No era que nada más le estaba enseñando, dando Biblia, Biblia, Biblia. Pasaban tiempo juntos. ¿Están conmigo, hermanos? Aquí en la iglesia nos gusta tener compañerismos, ¿verdad? ¿Me están haciendo quedar mal? No vas a tener nada aquí ya. ¿Sí les gusta compañerismo o no? Algunos son medios antisociales, pero bueno, allá ellos. Pero la mayoría nos gusta, hermanos, ¿sí o no? Estar aquí, estar con el hermanito, a ver, qué vamos a chismear hoy. A ver qué chisme se trae. Ya se me fueron todos. Nos gusta el compañerismo. Nos gusta, ¿verdad? Es bueno. Porque en el cielo vamos a tener compañerismo. ¿Sí o no? Tratar de asociarnos con la gente. Qué bueno es conocer gente nueva. ¿Les gusta conocer gente nueva? A mí no, pastor, yo no. Pues eres un amargado. Es que bueno es conocer gente nueva, ¿verdad? Gente nueva en la iglesia viniendo, es una bendición. Nos gusta el compañerismo. So, Pablo tenía compañerismo con Aquila, con Priscila, reían, gozaban, comían juntos, ¿verdad? Pero también, hermanos, dice que se detuvo allí un año y 6 meses. Discipuló a ellos y ahora ellos estaban ayudando a discipular a los otros muchos que se convirtieron, ¿verdad? Cristo, entre ellos Crispo, recuerdan, se convirtió. Les están enseñando. Necesitamos enseñar la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? A veces entre nosotros los cristianos hay ignorancia en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Como dicen las escrituras, me dicen unas personas, ¿verdad? Y no dicen eso en las escrituras. ¿Dónde estás sacando eso? Eso no dicen las escrituras. Había un señor que era bien... bien duro en su carácter. Era catracho. Y este hombre venía a la iglesia y me dijo: no, pastor, yo cuando nosotros nos entramos allá en la iglesia, a las cantinas, a los prostíbulos, y allá con la Biblia, la palabra de Dios, para sacar todas esas prostitutas, y con espada, porque dice la Biblia con espada. Y qué mala manera de interpretar la Biblia. Imagínate entrar una espada aquí a una cantina, ¿no? Allá te vamos a ver, te vamos a ir a visitar en la cárcel, preso. Eso no es lo que está diciendo. Mala interpretación de las escrituras. Necesitamos enseñar primeramente el ABC. ¿Saben lo que es eso? A, B, a ver, díganlo conmigo. A, B, C, D. ¿Qué me sigue? ¿Sigue? Vamos a aprender el abecedario. Necesitamos enseñar a la gente. ¿Cuáles son los primeros pasos? La salvación. Por gracia, por medio de la fe, la salvación no se pierde. Dios es eterno. La doctrina de Dios, ¿verdad? Dios, y ahí la Trinidad y todo eso. Los primeros pasos, el porqué en la iglesia. ¿Sabían por qué hay que estar en la iglesia? Porque Dios dice que estemos en la iglesia. Si hay un hermano que le dijo aquí a otro hermano, dice: no, yo no necesito ya la iglesia. Ya tengo dinero. Ah, vamos a ver cuando se acaba el dinero. Cuando llegas a la muerte, ¿qué vas a hacer con el dinero? A ver si va a poder rescatarte. Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. So, estar en la iglesia me conviene. So, miren, el discipulado primeramente se acercó a ellos, luego les enseñó. Y tercero, vemos, hermanos, que se estaba creciendo, se estaban multiplicando. ¿Están conmigo, hermanos? Se multiplica. No estoy en el sentido de niños que van a ir aquí a multiplicarse. Se va a crecer la guardería. De almas. Hay unos productos que venden ustedes, hermanas, se llaman, ¿cómo se llama? ¿Qué? Medicaid. Hay unos productos que son como una, ¿verdad? Se tratan no solamente de vender, sino de traer otra persona. ¿Jabón? ¿Avon? ¿Es Avon o Avon? Ok. Bueno, pero esa es la idea, ¿verdad? De, bueno, tú entras en el negocio y tienes que traerte a otro. ¿Sabe de dónde copiaron eso? Del evangelio, discipular, traer gente. Okay. Se van multiplicando. Ah, ya esta compañía tiene tantos. Mire el cristianismo. Si todos trabajaríamos, hermanos, ya no tenemos espacio aquí. Y es lo que está pasando ahora. A veces nos quedamos sin sillas. Gracias a Dios estamos trabajando, ¿verdad? Primeramente acercándonos a ellos. Les estamos enseñando la palabra de Dios. Y la iglesia se va a empezar a multiplicar. Pero vamos al punto, hermanos. El lugar donde solo el fuerte puede sobrevivir. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez? Fidelidad, firmeza, fidelidad, amén. Fidelidad, hermanos, al mensaje. El mensaje no debe cambiar. Y por último, pero no menos importante, miren en el versículo 9. Me gusta esta parte, versículo 9. Si están ahí, hermanos. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. En las visiones que tenemos nosotros con el anticristo, la bestia, el falso profeta, después de toda esa comida que comemos. Pero miren lo que el Señor vio. El Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que. Ay, Pablo ya estaba seguramente, me voy a callar porque no está pasando nada aquí. Pero dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tres factores: su firmeza, su fidelidad, su fortaleza. Díganlo conmigo: su fortaleza. El último, pero no menos importante, su fortaleza. Hermanos, el Señor sabe y nos conoce. Yo no creo, hermanos, que Pablo, en ese momento que estaba desanimado, estaba débil, le estaba diciendo a todo el mundo: oren por mí, ando desanimado, creo que voy a dejar la iglesia, no sirve de nada ir a la iglesia. Yo no creo que Pablo andaba así. Yo no veo la mano de Dios. Yo no creo que Pablo andaba sufriendo por dentro. Pero ¿sabe quién veía todo eso? ¿Sabes quién ve en tu sufrimiento? Dios. ¿Está conmigo? Dios nos conoce. Si usted está sufriendo hoy, Dios sabe. Nosotros no sabemos, no entendemos. Cuando una persona, un ser querido muere, nosotros le decimos a esa persona: no llores, todo va a estar bien. ¿Sabe por qué decimos eso? Porque no estamos en los zapatos de esa persona. Pero cuando estamos ahí, entendemos lo que es el dolor. Yo no le puedo decir a una persona: no llores, no sufras, porque esa persona es diferente. Está pasando por dolor, está pasando por sufrimiento. Sobre el versículo 9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. La solución al temor de Pablo, hermanos, era la obediencia a Jesús, ¿verdad? De no temer, esto era un mandamiento, y hablar y no. ¿Sabe cuál era el mandamiento? Habla. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Miren, nosotros hablamos de todo con la gente, pero no hablamos de Cristo. Hemos hablado de tantos temas, y que la política, y que el dinero, y que la casa, y que esto, y que los biles, y el carro, y nada de Cristo. Dice el Señor que no callara, ¿verdad? No dejara de compartir la palabra de Dios. El Señor se le apareció a Pablo y le habló con palabras reconfortantes. Y esas son las palabras que yo escucho del Señor a veces. Cuando hay desánimo, son las palabras del Señor. El Señor le dijo: Pablo, no permitas que el temor se apodere de ti. No te permitas que el temor se apodere de ti. Deje de estar temeroso, hermano. No calle, siga hablando, siga compartiendo, siga predicando. ¿Por qué? Porque Él nos protege. Mire el versículo 10, dice: porque yo estoy. Léalo conmigo. Porque yo estoy. No, otra vez. Porque yo estoy. ¿Cuántos quieren la mano de Dios en su vida? Wow, hermano, si Dios con nosotros, ¿quién? ¿La suegra? No. ¿Los problemas? Nada. Si dice el Señor, hermanos, yo estoy contigo. ¿No es eso lo que queremos? ¿No es eso lo que estamos buscando? La presencia de. Y nosotros pensamos que se va a venir en un cántico cuando levante las manos y adore a Dios. Y hermanos, la bendición de Dios va a ver cuando Él nos ve, hermanos, ahí, cuando ve nuestra firmeza, nuestra fidelidad. Él va a ser nuestra fortaleza, Él nos va a fortalecer a nosotros. Necesitamos su fortaleza. Mire, todavía no se habían convertido cristianos, pero el Señor ya sabía. ¿Están conmigo? ¿Quién sabe los planes que Dios tiene con nuestra iglesia? Pero lo que estamos viendo se ve bien, ¿verdad, hermanos? No lo merecemos. ¿Sí o no? Aún con la mediocridad, lo que Dios nos da, porque Dios está con nosotros. ¡Qué bendición! Ay, pastor, yo no lo veo. Pablo tampoco lo veía, pero Dios le dijo: yo estoy contigo. Nosotros hacemos todo al revés, hermanos. Buscamos la fortaleza detrás de nuestro orgullo y no funciona. ¿Cómo estás, hermano? Bien, todo bien, ¿verdad? Y no es cierto. Estamos temerosos, estamos débiles, pero Dios sabe, ¿verdad?, lo que está pasando por nosotros. Esa fortaleza, hermanos, se detiene cuando nosotros dejamos de servir al Señor. So, yo le animo este año, porque es nuestro año, hermanos, donde vamos a enfocarnos en crecer, en conocer a Cristo, servir al Señor. Díganlo conmigo: servir al Señor. No se escucha. Servir al Señor. Amén. Servir al Señor. El lugar donde solo el fuerte puede sobrevivir, hermanos, la fortaleza de Pablo era el Señor mismo. Por eso Pablo pudo decir más tarde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Pasar por esta prueba, pasar por esta enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vieron esos tres factores? Díganlo todos: su firmeza, su fidelidad, su fortaleza. Esas tres cosas necesitamos. Vivimos en este mundo malvado, inmoral, ¿verdad? Cada vez va empeorando la cosa. Pero si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, en la fidelidad, en el mensaje de Dios, y también Él nos va a llenar de su fortaleza. Este mundo se ha convertido en un lugar, hermanos, donde no solamente el fuerte puede sobrevivir. Y esa fuerza, hermanos, no es humana, no es mental, es sobrenatural. Es lo que necesitamos, la fuerza del Señor. So, aquí otra vez vemos diferentes tipos de personas concerniente a la predicación del Evangelio. Cuando un mensaje se predica, hay estos tres tipos de personas. Esto no cambia. Te puedes ir a un país, te puedes ir a otro, y así vas a encontrar este tipo de personas. Miren el versículo 6, ya estoy por terminar. Versículo 6. Están ahí. Pero oponiéndose y blasfemando estos. Primeramente están los que se oponen al Evangelio. Ok. El mundo a nosotros nos trata de odiadores, ¿verdad? Otras sectas nos dicen que nosotros estamos mal, ¿verdad? Se oponen al Evangelio. ¿Cómo es que Cristo nada más puede salvar de esa manera? ¿No hay que hacer obras? No, la salvación dice que es por gracia. Y encontramos a los que se oponen. Miren el versículo 15. No voy a hablar mucho de este hombre, Galión. Era de España, en realidad, de la madre patria. Versículo 15 dice ahí: pero si son, está hablando Galión, Se lo llevaron adelante de Galión. El versículo 14 vamos a leer. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras, mira, no le importaba, y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas. Mire, Galión tenía la oportunidad de decir: dejen a Pablo tranquilo, déjenlo tranquilo. Pero no, yo no me meto en eso, ¿verdad? Esos son los indiferentes. Hay gente indiferente al evangelio. ¿Está conmigo? Aún quizás en este lugar, gente que es indiferente al evangelio, lo mismo que Galión. Y versículo 8, están los que se oponen o blasfeman, los indiferentes. Versículo 8, están ahí. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué hizo? Creyó en el Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor? En el Señor Jesús. Qué bueno es Él. Qué gran Salvador, estaban cantando. Qué gran Salvador es Jesús, el Señor. Qué bendición por Cristo. Dice: creyó en el Señor con toda su... Qué lindo tener una familia salva, cristiana. No cristiana en la iglesia, cristiana en la casa, en el trabajo, en todo lado. Van a la tienda y en todo lado son cristianos. Creyó Él y toda su... Y muchos... Muchos de los corintios, oyendo que creían y eran bautizados. Qué glorioso. Para usted, hermano o hermana, Pablo era el hombre de Dios fiel, cumpliendo su llamado, ¿verdad? Cuando estaba débil y temoroso. So, yo le pregunto a usted: ¿estamos valientemente siguiendo el llamado de Dios, alcanzar a los incrédulos con el mensaje de esperanza y redención de Dios, confiando que sus promesas estarán siempre con nosotros? ¿Estamos realidad confiando en el Señor, o estamos confiando en nosotros mismos, en lo que hacemos? ¿Estamos realmente confiados en el Señor? Eso es lo que Pablo estaba, confiado en el Señor. Para ti, si tú no eres salvo todavía, si no eres un creyente, ¿estás despreocupado por el destino eterno de tu alma? Ay, yo no sé ver para creer. Si tú mueres sin Cristo, es tarde. Hay un lugar que se llama infierno. El infierno es real. La primera mentira de Satanás, cuando le dijo a Adán, la serpiente, a Eva, le dijo: no morirás. Esa es la primera mentira. No vas a morir, no hay consecuencias por el pecado. Es la misma mentira que están predicando algunas religiones. No hay infierno. Todo se acaba cuando tú mueres. Eso no es cierto. ¿Estás preocupado por el destino de tu alma? ¿No te importa si vas al cielo o al infierno? Vamos a usar Galión de ejemplo. Galión ni siquiera se molestó a investigar si el cristianismo era cierto o no, ¿verdad? Otra pregunta para ti: ¿eres como Galión? ¿Eres indiferente al evangelio cuando se pregunta, o quieres conocer más de Cristo? ¿Te importa en absoluto conocer a Cristo y el destino eterno de tu alma? Si lo haces, Cristo está obrando, o va a obrar en tu corazón en este mismo momento. Él va a abrir y te va a dar el entendimiento para ser salvo. Vamos a